Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y bienestar. Ya salió la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson del mes de febrero y les voy a contar todo lo que tenemos para ustedes preparado para leer y compartir. Vamos a tener también ideas para el fin de semana. Más adelante, Fabi Payton, directora de desarrollo de HATSI, nos presenta a los nominados a los premios comunitarios de HATSI. Parece que por ahí uno de los nominados es una compañera aquí de la estación. Pues vamos a aprender más de los detalles. Y también nos invita a ver el video de preparación familiar para niños inmigrantes que han realizado con HATSI en colaboración con la Academia de Mujeres Inmigrantes. Les quiero decir que es un tema bastante triste, pero es importante estar informados y estar preparados. Además, el trabajo golpea en ASK. Amy Pooks, directora ejecutiva de Arts Society of Kingston, o ASK, nos explica esta oportunidad laboral de apoyo en oficina a medio tiempo. Wow, se viene con todo, amigues, el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y les cuento qué hay en La Voz de Febrero.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice honra el verdadero significado del cuidado compasivo, lo que llamamos el corazón del hospice. Nuestro equipo especialmente capacitado se enfoca en la calidad de vida, acompañando cada etapa del camino con dignidad, respeto y una amabilidad genuina. En Hudson Valley Hospice, el cuidado al final de la vida es más que un servicio, es una promesa. Conozca más y obtenga apoyo en hvhospice.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les quería comentar que estamos en febrero, llegó la revista La Voz de Febrero. Les quería mostrar un poquito qué tenemos en la revista para este mes, a ver si puedo. Para los que están en Facebook Live también van a tener la oportunidad de verla, cómo se ve la versión en papel de la revista. Como saben, la pueden encontrar siempre en nuestra página web, está disponible. Muchos de los artículos también están disponibles en inglés por si quieren compartir alguna información con otras personas que no hablan español, pues también algunas de nuestras notas están en inglés. Bueno, la portada de este mes hace un poquito de referencia al mes de la herencia afroamericana, la herencia negra que también se dice, y porque también hay varias notas que tienen un poco de relación. En la tapa tenemos un título muy especial que voy a ver si me da tiempo de leérselos, y es mi editorial, y es que Kingston, como saben, el distrito escolar está prometiendo proteger a sus estudiantes y familias inmigrantes. Pasaron una resolución el 21 de enero y bueno, voy a darles más detalles porque todavía no compartieron la resolución con la familia. Está en la página web, hicieron la votación, salió en los diarios, pero la familia, todavía estamos esperando que nos llegue ese mensaje tan buena onda que han creado la Junta de Educación con grupos de la comunidad. También el tema del día que estamos hablando todas las semanas aquí, Chester y el Valle del Hudson contra un centro de detención de ICE. Hay un poquito una crónica de qué es lo que está pasando con eso en lo que se refiere a las personas que están en contra, todos los políticos que están hablando, nuestros representantes en contra de que se abra un centro de detención de ICE. Ahí en Chester, en el condado de Orange. Ser un vecino, esto es un artículo sobre la red de apoyo comunitario de SALT o los aliados de Sullivan trabajando juntos en el condado de Sullivan, y que es el trabajo que vienen haciendo. Jorge Sánchez, un escritor, está en busca de 10.000 historias. Esto es un artículo una nota, una entrevista que ha hecho Camilo Rojas con Jorge Sánchez. Otro artículo muy interesante, más americano que quien, los súper invito a leerlo. Tiene que ver con qué quiere decir ser estadounidense. ¿Y sabes qué cambia la definición según qué raza tengas? Ajá, o qué, de qué grupo étnico pertenezcas, de qué color es tu piel y de cuáles son tus orígenes. Esa es interesante porque ¿qué quiere decir para cada uno de nosotros ser estadounidense? Pues bueno, hay una nota que habla de eso, es un estudio de una profesora. La despensa comunitaria de vasos de misericordia en el camino, hablamos aquí con la pastora Cecilia Ruiz y bueno, Andrés. Se fue a la despensa, los ayudó, hizo una entrevista, así que ahí lo van a encontrar en la revista. Tenemos también un artículo sobre el libro publicado por Jonathan Becker y Yael Romberg, se llama Los derechos de los jóvenes, los derechos para votar. El derecho al voto, que esto está en la Constitución, y cómo se ha hecho valer ese derecho a través de las universidades locales de todo el país. Y el tema es Jóvenes y Democracia, una presentación de un libro que viene con documental, con película, y bueno, ahí están los enlaces para verlo más, si quieren. El editorial que les mencioné, Jorge Sánchez, Un círculo de protección ante un mundo sin rumbo en busca de 10.000 historias. Las notas que les mencioné del sueño americano de los pastores Gilberto y Cecilia Ruiz, Chester y Hudson Valley contra un centro de detención. Ahora estoy yendo página por página para los que estén mirando en Facebook, porque parece que estoy repitiendo. La red de apoyo comunitario de Salt en el condado de Sullivan y específicamente una entrevista con Martín Colavito, que ha sido la persona detrás de este grupo, de esta coalición. Tratando de apoyar la temporada de impuestos 2026, la pérdida de crédito tributario por hijo y otros cambios que afectan a inmigrantes sin número de seguro social, en la columna Su Dinero, escrito por Jonathan Puglia de Fact Chequeado, la nota más americana que quien les mencioné. Esto fue un estudio que hizo la profesora Victoria Asbury Kimmel y presentó sus resultados, la verdad muy interesante, espero que la puedan leer y también opinar. ¿Qué opinan? Está siempre las páginas de La Voz abiertas para sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, igual que aquí este programa. Y Beto Sullivan en la sección Vida Saludable dice que la forma de ayudar a tu libido es darle un nuevo impulso a tu vida sexual y habla sobre una pastilla rosa que ha sido cambiada la regulación de la FDA. Ahora amplió el acceso a esa pastilla para personas mayores, mujeres mayores de 65 años. Lo llaman el Viagra femenino. Otro tema, en el poder del amor, Dora Inés Grosso García habla del poder del propósito en el pensamiento. Siempre muy inspirador las notas de Dora, que también es aquí columnista, perdón, tiene su propio programa en Radio Kingston, Nuestros Cuentos, los domingos a las 12 del mediodía. Ella es psicóloga holística y siempre tiene algunos consejos muy interesantes para compartir. Una nota que me pareció súper importante también en la sección Su Dinero, Cristina Ramírez escribió sobre los cambios en las tasas de interés y cómo afectan según raza y género. Ya todos escucharon lo que está pasando en la Reserva Federal, las tensiones políticas entre Jerome Powell y el presidente Trump. Ok, pero ¿y eso cómo nos afecta? Esa es la pregunta. ¿Eso a mí qué me hace? Y acá explica que no solamente afecta a todos, sino que según tu raza y según tu género, si sos mujer, te va a afectar más que si sos hombre. Si eres afroamericano, te va a afectar más que si no lo eres. Y eso lo explica en este artículo, la verdad, súper educativo. Aprendí un montón yo también. Bueno, y también tenemos, por supuesto, la sección Guía de Recursos, muchas actividades, eventos para la comunidad. A ver si puedo compartirles entonces ahora sí nuestra editorial del mes de enero, febrero. La editorial de febrero de la revista La Voz y tiene que ver con la resolución que pasó la ciudad de Kingston y bueno, se las leo un poquitito a ver si los que están en Facebook la pueden ver, a ver, para que sea más. Ok, el 21 de enero, tras meses de comentarios públicos, correos y llamados de la comunidad, la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston votó por unanimidad una resolución que declara a las escuelas, autobuses y eventos del distrito como zonas seguras frente a la actividad de inmigración y control de aduanas ICE. La resolución de 9 puntos titulada Garantizar entornos escolares seguros para todos explica en su texto que las posibles actividades de las autoridades federales de inmigración dentro o en las inmediaciones de las propiedades del distrito, rutas de transporte y eventos escolares interrumpen de manera perjudicial el entorno de aprendizaje e interfieren con la capacidad de los estudiantes para acceder a una educación pública gratuita de kinder al 12º grado. Esto es tal cual, lectura textual de lo que dice la resolución. También el distrito reconoce los impactos y el trauma que estas amenazas provocan, incluyendo la separación familiar o la deportación en la salud emocional, la seguridad y, por supuesto, el aprendizaje de los estudiantes. Así que es importante destacar que esta resolución no llegó como una iniciativa interna del distrito. Más bien, fue el poder de la misma comunidad con el trabajo sostenido de Ulster Rapid Response, URR, o Respuesta Rápida de Ulster, que lo logró. URR es una organización sin fines de lucro con sede en Kingston, compuesta por más de 400 voluntarios dedicados a movilizar personas y recursos para apoyar, proteger y defender a los inmigrantes en el condado de Ulster. Según informó URR en un comunicado emitido el 24 de enero, fueron voluntarios de la organización creada en enero del 2025 los que redactaron el borrador de la resolución y asistieron a múltiples reuniones de la Junta Escolar para explicar el alcance y presionar para la adopción de esta resolución. Bueno, la resolución del Kingston City School District o del Distrito Escolar busca mantener a ICE y a otros agentes alejados de las escuelas y de los estudiantes y también brindar apoyo a las familias y al personal afectados por las actividades de control migratorio. Se declara el distrito zona segura. Así, la Junta se compromete a proteger a sus estudiantes y familias de las fuerzas del orden no locales, como ICE, en todos los entornos escolares, incluyendo autobuses, terrenos escolares, aulas y eventos. Esta resolución también compromete al distrito escolar a proteger la privacidad de toda la información personal identificable de los estudiantes y sus familias. También proporcionará, según la resolución, recursos al personal, los estudiantes y las familias para que conozcan sus derechos, reciban apoyo para afrontar el trauma y preparen planes en caso de detención o deportación de algún familiar. La resolución integra el lenguaje de la Asociación Nacional de Educación, aprobado por varias escuelas de todo el país hace más de una década, con las directrices más recientes que les dio la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la NICLU. Los miembros de la URR presentaron este borrador de la resolución a la Junta en una reunión anterior. Bueno, el doctor Padalino, el superintendente del distrito, él comentó en las reuniones públicas que muchos de estos puntos mencionados ya son prácticas del distrito. Así que más que nada, esta resolución es, y comillas, como dice la resolución, una declaración de liderazgo y compromiso de la Junta Escolar para proteger a estudiantes y familias y demostrar la intención de la Junta de desarrollar y comunicar procedimientos y recursos claros, incluyendo, entre otros, información sobre conozca sus derechos, preparación familiar y recursos comunitarios. La red de respuesta rápida, URR, también tiene el compromiso de continuar involucrando a padres y miembros de la comunidad en otros distritos escolares para trabajar juntos en proteger a las escuelas públicas del condado contra las incursiones de inmigración federal. De hecho, ayer hubo junta del distrito escolar del pueblo de New Paltz y ahí también hubieron como 30 personas que querían hablar. No les da mucho tiempo para hablar en ese distrito. Les dieron 15 minutos, así que como 4 personas solamente pudieron dar sus comentarios públicos. Pero todos están diciendo, tengamos nuestra propia resolución. Cada distrito escolar del área, hay padres y con miembros de la comunidad que están diciendo, ¿por qué no hacemos esto aquí también? Y bueno, yo espero que este esfuerzo de las personas que asistieron cada 15 días desde septiembre del año pasado hasta enero de este año a las reuniones de la Junta de Educación muestre que sí se puede y sirva de ejemplo a seguir para que cada distrito escolar del Valle del Hudson apruebe y haga cumplir resoluciones semejantes. Obviamente que esta resolución no para la política federal ni elimina el miedo de cuajo. Además, hace falta que toda la comunidad de padres, estudiantes y maestros se enteren de las noticias. Como dije, En los diarios salió publicado algo, acá estamos publicando en La Voz, pero el Distrito Escolar a este momento ya no nos mandó un comunicado. Hey, acá está esta resolución. Bueno, estamos esperando que nos llegue a las familias del distrito. Y bueno, y también que se hagan estos talleres de Conozca Sus Derechos que se prometen ahí, que se hagan dentro de las escuelas y que todos, desde la Junta de Educación hasta todo el personal y los estudiantes y las familias tengan acceso a esos talleres que se mencionan. Y en los idiomas que más hablados en el distrito, que son inglés, español y quechí. Y bueno, en todo caso, las familias inmigrantes de Keystone saben que al menos dentro de las escuelas no están solas. Y bueno, esa fue mi editorial, más comentarios. Espero que les guste y los invito a leer La Voz, lavoz.bard.edu. Vamos a una pausa.
Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río, y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando El Inmigrante Calibre 50. Bueno, hablando de inmigración, queremos hablar con Génesis Ramos, inmigrante, legisladora por el condado de Orange. Y este tema que está en la mente de todos, por lo menos en la mía, que tiene que ver con esta posible apertura de un centro de inmigración, bueno, no de inmigración, ojalá, de detención y procesamiento de inmigrantes por parte de ICE en Chester, un pueblito en el condado de Orange. ¿Cómo está, Génesis?
Hola Mariel, buenos días, gusto hablar con usted siempre. Pues aquí estamos, Mariel, en la lucha, pero bien, gracias.
Bueno, háblame de esta lucha, ¿cómo empezó, en qué parte va?
Bueno, el gobierno federal hizo como un statement revelando de que tenían intención de comprar el warehouse de Pep Boys, que era el Pep Boys warehouse
un depósito.
En Chester. En Chester, que es como usted dijo, es un pueblo aquí en el condado de Orange. Y como hemos visto en estos centros que existen en otras partes del país, hay bastante trato inhumano hacia los inmigrantes. En el año 2025 miramos más muertes en estos lugares donde las personas están detenidas por ICE, que hemos visto históricamente. Hubieron, sin temor a equivocarme, creo que fueron 32 personas que se murieron. Y esto es un número bien alto, un número histórico que no hemos visto. Y por estas razones y muchas otras razones más, muchas personas aquí en el condado de Orange, tantos elegidos oficiales, líderes comunitarios y personas, solo vecinos, ¿verdad?, aquí que viven en el condado, no quieren ver esto haciéndose una realidad aquí en el condado de Orange. Entonces, hemos estado peleando esto de muchas diferentes maneras, pero la realidad es que el gobierno federal, como no hemos dado cuenta, bajo de esta administración, rompen las leyes de cada rato, ¿verdad? No les importa la ley. Y abrir algo así es literalmente ilegal, porque no existe la capacidad con la con la infraestructura, gracias, para poder abrir algo así. Simple y sencillamente no existe. Y abrir algo así literalmente sería ilegal. Pero existe la posibilidad de que el gobierno federal no le va a importar y aún van a querer abrir este centro.
Bueno, cientos de personas han estado en protesta. Yo fui a una que se hizo en el pueblo, en el Village of Chester, porque está el pueblito, la aldea, y luego está el pueblo, el town. Hubo una reunión ahí donde las reuniones típicamente las hacen en la municipalidad, una salita de 15 personas. Tuvieron que moverlas a un espacio más grande en el centro de jubilados para que entran solamente 120 personas y había como 500 más afuera esperando entrar, gritando, protestando. Se nota de lo que la gente quiere, no solamente la gente, también personas, nuestros representantes como tú, Génesis, y también a nivel federal, como el Pat Ryan, el congresista. ¿Quiénes más están haciendo fuerza para que esto no ocurra?
Esa es una muy buena pregunta porque podríamos decir que hay oposición a esto de parte de republicanos y demócratas, pero por diferentes razones. Los republicanos, ellos simple y sencillamente solo les concierne y les importa los temas de la infraestructura. Ellos en ningún momento han hablado o han podido tomar una posición contra ICE y las atrocidades que estamos viendo en este país, la manera en la que debajo de esta administración hemos visto cómo esta agencia está literalmente terrorizando comunidades en los Estados Unidos. Hemos mirado ciudadanos, incluso veteranos, que han sido arrestados por ICE. Niños, ¿verdad? Hemos visto casos y historias muy, o sea,
Terroríficas.
bien perturbantes, sí, bien perturbantes. Y hemos visto que debajo de esta administración, esta agencia han cortado los entrenamientos. O sea, se ha hecho mucho más fácil ser parte de ICE y estar en las calles de comunidades en este país con una pistola, dándole este cargo, que es un cargo muy serio a personas que no están equipadas, que no han recibido un nivel de entrenamiento que ha existido en el pasado. Así como se entrenan todos los policías, por ejemplo, ¿verdad? Que van a las calles con armas, deberíamos de tener ese mismo nivel de expectativa para los agentes de ICE, pero sin embargo, ese no es el caso. Y estamos mirando las consecuencias en las calles de los Estados Unidos con
Claro que
esto.
sí. Bueno, el ejecutivo, cuando decís republicanos, el ejecutivo del condado de Orange, Steve Newhouse, dijo que sería un desastre que se abriera un lugar así
Sí.
de centro de procesamiento. Ya hay un centro de procesamiento de ICE dentro de la cárcel del condado. Esto implicaría muchas más personas, ¿no? Porque ahora hay como 100 por ahí personas presas, detenidas por ICE en la cárcel del condado. Esto haría como miles de personas.
Sí, exactamente. Y vuelvo y repito, la posición de oposición de él es muy distinta. Él nunca va a hablar acerca del costo humano.
Claro.
Y yo lo he dicho muy claro, a mí no me importa si tendríamos toda la infraestructura, mi posición sería igual. Yo no voy a querer esto aquí porque no pertenece aquí. Y siento de que con todo lo que estamos viendo que está pasando en este país, en las manos de ICE, no necesitamos más presencia de ICE en este condado, en esta región del Valle de Hudson. Y el contrato que el condado tiene con ICE ahorita dentro de la cárcel es exclusivamente manejado por él, por el ejecutivo del condado. Él es el que tiene el poder para eliminar ese contrato, para negociar ese contrato, él firma ese contrato, la legislatura, nosotros no tenemos el poder, francamente, para hacer nada con ese contrato. Esto es algo que yo me tomé el tiempo para verificar y pude entender que él es el único que tiene el poder para poder hacer algo con este contrato. La realidad es que no lo va a hacer. Este condado ha beneficiado por casi 20 años de tener ese dinero por parte de ICE y por parte de seres humanos aquí. Yo Hemos escuchado varias opiniones. Por ejemplo, hemos escuchado de personas en la comunidad de que si se cierra esta unidad adentro de la cárcel, ¿qué pasa con esas personas, verdad? Porque
Son
no hay
personas
nada
que
local.
son detenidas en el área, en el Valle del Hudson, y que el primer centro, el primer lugar donde van es ahí. Entonces es en
Exacto.
Goshen, digamos que entre comillas es cerca para todos tener a los familiares cerca. Pero, Génesis.
Pero lo que estamos mirando también es que eso es muy cierto, es una realidad, ¿verdad? Pero estamos mirando en este momento, por ejemplo, cómo está beneficiando el condado debajo de esta administración, porque estamos mirando que los números dentro de la cárcel han subido bastante. Y no solo están viniendo personas del Valle de Hudson, están viniendo de la ciudad, de Long Island, están viniendo de muchas partes en el estado.
O sea que hay un buen negocio de tener a
Exacto.
inmigrantes encarcelados. Un poco triste, pero bueno,
Bien triste.
dos cosas. Primero, con respecto a esta campaña para que no haya otro centro de ICE en el pueblo de Chester, que sería mucho más grande, sería diferente. Porque habría menos también controles, no está para nada involucrada la policía, que como digamos que en general tiene mejor entrenamiento que ICE. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en esta campaña? ¿Por dónde van?
El jueves pasado tuvimos un rally, una acción con el congresista Pat Ryan. Estuve yo, estuvo el supervisor del pueblo de Chester, la concejal de la ciudad de Newburgh, Giselle Martínez, y estuvimos ahí protestando. La temperatura estaba,
Sub-cero, frígido.
oh sí, pero sin embargo, llegaron. Creo que fueron como unas 350 personas y estuvimos afuera más de una hora.
Impresionante.
Porque en estos momentos, como yo dije ese día, en este momento demanda que peleemos, ¿verdad? Es un tiempo crítico. Necesitamos demostrar nuestra posición. Yo sé en qué lado de historia yo quiero estar en este momento,
Bueno, el
¿verdad?
congresista Pat Ryan puso una encuesta preguntando, ¿está de acuerdo en poner una sede?
Sí.
Y tuvo en una semana 10.000 firmas, 2 semanas más, 20.000
Sí.
firmas.
Exacto. Y hay una grande oposición. Entonces, yo introducí una resolución de parte de la legislatura del condado de Orange en oposición a este nuevo facility de ICE aquí en el condado de Orange, en Chester. Y pasó en comité hace como 2 semanas. Este jueves tenemos nuestra sesión legislativa y hemos invitado al público que vengan a dar su opinión acerca de esto y que vengan a apoyar la resolución que yo puse en oposición. Esta resolución va a ir a todos desde el de Departamento de Homeland Security hasta nuestros representantes locales para que la posición de la legislatura del condado de Orange sea muy, muy clara, que no queremos a esta facilidad aquí en el condado de Orange. Y también pienso que aparte de nuestra posición, es importante que las personas, vuelvo y repito, entiendan porque hay muchas personas que les concierne el centro dentro de la cárcel del condado. Pero vuelvo y repito, la presión, uno tiene que saber, ¿verdad?, dónde aplicar presión y cómo hacer, o sea, dónde uno hace sus demandas, ¿verdad? Y en este caso es con el condado, es con el ejecutivo del condado. Él es el que controla ese contrato. Y pienso de que han habido muchas también preguntas acerca de los tratamientos de las personas dentro de la cárcel. Yo, en muchas de mis conversaciones con el sheriff y con otras personas, siento de que, o pienso de que a base de lo que yo sé, de que no han habido necesariamente trato inhumano, pero por supuesto que siempre hay cosas que no van a estar perfectas en una cárcel, ¿verdad? Pero una cosa que es importante entender es que dentro de la cárcel, Es el gobierno federal que manejan a las personas que están detenidas, no el condado de Orange. El condado de Orange prácticamente está proveyendo el espacio, la comida y el cuidado médico, pero es el gobierno federal que da, o sea, toma todas las decisiones y maneja a todas las personas que están detenidas dentro de la cárcel.
Genesis Ramos, te agradezco un montón. Me queda un minuto nada más y bueno, no sé si viste las noticias, la gobernadora Hochul tiene una propuesta para defender a los inmigrantes. Estábamos mencionando más temprano que la asambleísta Sarah Hannah-Jones dijo gracias, pero le falta un poco. ¿Tú qué opinas? ¿Qué le falta a esta propuesta de la gobernadora?
Sí, pienso que es un buen lugar para empezar, pero es similar a Serhana. Yo me siento igual. Pienso que todavía hay aspectos de que no cubren a los inmigrantes en total, por ejemplo, con su información privada y el gobierno poder dar esa información al gobierno federal. Tenemos que pensar en todo. La cooperación con los policías es muy importante, pero también hay otros aspectos que queremos. Por eso el New York for All, el Nueva York para todos, es la legislación que yo apoyo y que yo espero que se pueda pasar en esta sesión legislativa del Estado de Nueva York.
Muchísimas gracias, Génesis Ramos, por tu tiempo
Gracias.
y estamos en comunicación muy prontito. Hasta luego.
Adiós, Mariel.
Andate, dicen los todos tus muertos, y yo creo que eso está dedicado a Ice de Minnesota. Andate, le dice la gente, váyanse de acá. Bueno, les presento a mi invitada del día. Soy Mariel Fiori, esto es La Voz con Mariel Fiori. Se llama Lisette Muñiz. Ella es fundadora y dueña de la oficina legal Lisette Muñiz. Queremos conocer un poquitito de ella, de su firma, de los servicios, todo eso. Bienvenida, Lisette, al programa.
Gracias, gracias por invitarme, Mariel.
Bueno, contanos un poquito quién es Lisette Muñiz.
Bueno, Lisette Muñiz fue una niña nacida en Manhattan, criada en el Bronx, he vivido 20 años en Brooklyn y ahora vivo aquí en Saugerties, en el Hudson Valley, desde este verano. Y bueno, fui una hija de una madre soltera, mi abuela me le ayudó mucho en criarme, por eso que hablo español, aunque estuve nacida aquí. Y soy abogada, pero no fue mi primera carrera, sino que estudié biología, trabajé por 7 años y después regresé a trabajar en la ley y trabajé en un bufete de abogados en Manhattan por 6 años y en el 2015 salí y comencé mi propia empresa. Hago trabajo de heridas personales y testamentos patrimoniales y fideicomisos.
Oh, wow, bueno, gracias por ese súper resumen. ¿De dónde era tu abuela?
Mi abuela era de Puerto Rico y mi otra abuela es de la República Dominicana. Soy mitad y mitad.
Te criaron tus dos abuelas.
Sí, mis dos abuelas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y has visitado por esos países?
Sí, más Puerto Rico que la República Dominicana porque me crié más con la abuela puertorriqueña.
Bueno, bienvenida al área. Dijiste que acabas de llegar a Sogertis. ¿Qué te trajo por acá?
Bueno, hace como 4 años que compramos la casa en Saugerties porque nos gustó mucho el área, especialmente que estamos entre medio de Woodstock y de Saugerties y tan cerca a Kingston, que hay mucha diversidad. Y bueno, primero veníamos medio tiempo y lo alquilábamos la casa, medio tiempo, pero nos gustó tanto que es de verano, decidimos que sería una buena idea para mudarnos aquí. Tenemos una hija que tiene 17 años y fue un mejor ambiente para nuestra familia.
¿Tu hija habla español?
Bueno, entiende y habla un poco, pero no le gusta hablar mucho enfrente de mí, creo que le da vergüenza, pero ella sí lo habla, yo creo que muy bien. Ella estuvo en cursos para aprender el español desde los 2 añitos, así que ella puede hacerlo si quiere.
Fantástico. Bueno, eso pasa, ¿no? Segunda, tercera generación se va perdiendo el español, pero qué suerte que todavía lo conserva tu hija.
Sí, gracias a Dios.
Bueno, tu página web Muñiz Legal o munizlegal.com lo tienes en inglés y en español, y en español es del dolor a la paz, de la herida a la herencia. Bueno, muy poético. ¿Cómo es esto? Explícanos.
Bueno, eso sucedió porque yo primero trabajaba con los clientes que tenían heridas personales, accidentes de automóviles, caídas de construcción, de trabajo. Y yo vi que había muchas, yo me enfocaba mucho en la comunidad latina, porque así fue que yo pude distinguirme de todas las otras, otros abogados de heridas. Y yo vi que yo le encontraba cantidades grandes de dinero para mis clientes y ellos no sabían qué hacer con cantidades de esa tan grande. Entonces, para poder ayudarle a ellos a proteger lo que ellos, tú sabes, lo que pudieron lograr en su accidente, en su acuerdo, empecé a hacer los testamentos patrimoniales y los fideicomisos. Y así fue que se formó. De heridas hasta testamentos.
Ok, entendido. Bueno, ¿cuál es el principal problema que encontrás con la gente que viene a tu consulta por temas de heridas? ¿Qué es lo principal que ocurre?
Bueno, hay muchas cosas, pero para enfocarme en lo que yo veo en la comunidad latina es muchas veces vienen donde mí y me dicen, yo me golpeé en un accidente, pero yo no tengo seguro médico. ¿Cómo voy a tratar? ¿Cómo voy a conseguir tratamiento para mis heridas? Y en esa ocasión, si fue por razón de un accidente de auto, automáticamente en Nueva York ellos tienen derecho de obtener hasta 50 mil dólares de tratamiento médico sobre la ley de no fault en el estado de Nueva York. Entonces yo le ayudo, le oriento sobre eso y le ayudo a conseguir el tratamiento que ellos necesitan obtener para poder mejorarse y también para poder traer un caso, de lesiones.
Entonces, los típicos son problemas con coches, ¿no? O sea, accidentes de autos.
Bueno, eso fue el ejemplo de autos. Hay muchos otros ejemplos. Yo hago también las caídas, especialmente ahora que estamos aquí con la nieve. Hay muchas caídas que se tratan de nieve y hielo. Y cuando hay
Contanos
una
quién es,
tormenta,
quién,
una
y
per
eso, quién
perdón.
es. ¿Quién es responsable cuando alguien se cae en la calle o en dónde se cae? Contanos esos detalles, pues. Hoy es
Sí.
perfecto para saberlo.
Exacto, sí. Bueno, eso depende, porque si pasa enfrente de una casa, la persona, el dueño de la casa, tiene la responsabilidad de aclarar la nieve, pero no durante la tormenta. Ellos tienen un tiempo razonable para aclarar el área. Si pasa enfrente de un negocio, puede ser el negocio que se encarga. Si pasa enfrente de un edificio municipal, puede ser que el municipio tiene la responsabilidad de aclararlo. Pero lo importante y la diferencia que tiene que ver con las caídas sobre la nieve y el hielo es que esas circunstancias se desaparecen rápido. Entonces, mañana, si hace sol y se derrite todo, entonces no vas a tener evidencia. Entonces yo le consejo a los clientes que tienen una caída sobre la nieve o el hielo, que tienen que tomar fotos, y no solamente del piso, pero del el lugar donde sucedió, la dirección, la calle, para que se vea que, por ejemplo, yo me caí frente de esta casa, ellos no aclararon el área, pero los vecinos sí lo aclararon. Así que estos tenían tiempo para aclararlo y no lo hicieron.
Bueno, pero ¿cuánto hay que aclarar el espacio? Porque hay algunas, ahora cuando venía caminando, algunas calles, algunas veredas estaban bastante limpias, tenía una fina capa de nieve, pero bueno, tenemos que decir que cayeron casi 2 pies. Y había
Sí.
otras que parece que la limpiaron cuando empezó la tormenta, entonces tenía como 1 o 2 pulgadas de nieve todavía. Entonces,
Sí.
¿qué quieres ir a aclarar? ¿Hasta qué punto? Y también, aunque esté lo más limpio, uno se puede caer igual porque es peligroso.
Es cierto, pero no hay una cantidad fijo, sino que qué sería razonable. Y si
Oh.
tú me muestras lo que tú me estuviste hablando ahora, si tú ves que el vecino pudo aclarar más y tú no aclaraste suficiente, bueno,
Ajá.
en ver que el vecino lo pudo hacer, quiere decir que tú también lo podías haber hecho, ¿entiendes? Fue razonable que tú también lo podías haber aclarado, como hizo tu vecino.
Okay. Y en el caso que una persona se caiga en la nieve en una casa, enfrente de una casa, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto le cuesta al dueño o la dueña de la casa ese tipo de accidentes?
Bueno, eso todo depende de la gravedad de la herida, porque primero, En todos los casos, primero tenemos que mostrar que hubo alguna negligencia, que alguien debiera haber hecho algo que no lo hicieron. Y por razón de ello no hacer eso, alguien se golpeó. Pero en saber el valor del caso, uno también tiene que saber, bueno, cuánto se golpeó. Y eso no se sabe muchas veces inmediatamente. Al menos que haya una fractura o algo así, muchas veces una persona se cae, ay, me duele esto, se siente como humillado y se va a la casa. Y al otro día siente mucho dolor. Y esos son golpes internos que no se saben hasta que uno tenga exámenes diagnósticos como imágenes de resonancia magnética. A veces una persona puede caerse, no sufrir una fractura, pero sufren un daño interno que a los 2 o 3 meses necesitan, requiere una cirugía. Y esos casos tienen diferentes valores dependiendo la herida.
Claro. Bueno, Lisette, es súper interesante lo que me estás contando. Sabes muchísimo de tu tema. Quiero que vuelvas otro día para que nos hables de la parte de herencia. Pero antes de despedirnos, ¿cómo es que de la biología te pasaste a la abogacía? ¿En qué momento dijiste esto no es para mí? ¿Cómo fue?
Bueno, yo siempre supe que quise ser abogada, pero cuando estuve en la escuela, estuve trabajando para un cirujano y él me aconsejó: váyase y haga biología, por si acaso te cambia de idea y quieres ser médico. Así vas a tener todos los prerrequisitos para poder ir a la escuela de médicos. Entonces yo dije: bueno, este es un hombre que sabe más que yo, y le tomé el consejo y estudié biología y sufrí mucho porque no me gustaba y no era mi preferencia. Y cuando terminé, ya yo estaba tan cansada que me puse a trabajar hasta que dije: ok, ahora tengo la energía para seguir lo que siempre quise hacer.
Oh, wow, buenísimo. O sea, uno siempre vuelve al primer amor. Muchísimas gracias, Lisette Muñiz, muñizlegal.com. Estamos hablando. Hasta luego.
Gracias, Mariel. Cuídase.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando El Zapateado de las Cafeteras y así con esta música ya cambiamos de tema porque vamos a conocer a Mirna Campos. Hola Mirna, ¿cómo estás?
Hola Mariel, muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Y Mirna trajo a su hijo Alejandro Limón Campos. Hola Alejandro.
Hola, buenos días, mucho gusto.
¿Qué tal? Bueno, Mirna, eres emprendedora y dueña de Campos Candle y esto es un Velas Campos, es un negocio familiar. Por eso
Es un
está acá
negocio
Alejandro.
familiar. Sí.
Contanos, acércate y contanos, ¿quién es Mirna?
Yo soy Mirna, soy de México, nací en Puebla, y bueno, en la búsqueda de hacer algo extra para generar ingresos extras, y siempre he sido muy inquieta, buscando una oportunidad, dije, bueno, creo que trabajo demasiado duro para otros.
¿Qué es lo que haces o qué
Sí,
hacías?
yo trabajo en un hotel, todavía trabajo.
¿Qué es lo que haces?
Soy housekeeping manager.
Oh,
Soy
wow.
manager de housekeeping todavía de tiempo completo. Estoy muy feliz en mi trabajo, pero me gusta siempre trabajar en algo mío. Entonces, las velas me encantan. Me encantan, me gustan las velas. Dije, bueno, muchas
¿Cómo
veces
aprendiste el
escuché.
tema de las velas?
Tomé un curso.
Ah.
Primero empecé con la inquietud y mi esposo me regaló. Mi esposo Alejandro me regaló un kit de inicio.
Ah, mira.
Y con eso eché a perder, rompí, Claro. Explotaron, se quemaron. Después tomé un curso y aprendí sobre ceras, sobre fragancias, la buena calidad de un envase. Entonces,
esta se llama, perdóname, estoy oliendo porque me trajiste unas velas acá de muestra. Estoy oliendo la de café. De verdad que sí. Parece que me voy a tomar un café.
Por favor, todas las mañanas. En lugar de tomar, bueno, puedes tomar café y prender tu vela de café.
Claro. No, me encanta, me encanta. Y esto, ¿cómo se te ocurrieron estos sabores?
Buscando las velas que a mí me gustan. Siempre voy a un lugar, donde quiera que yo voy. Las personas que hacemos velas saben. Llegamos a un lugar y abrimos todas y olemos y olemos. A veces nos frustramos porque llegamos a la casa, la prendemos y no es el aroma que esperábamos.
Acércate al micrófono.
No dura el aroma. Entonces, en esa búsqueda dije, bueno, mis velas tienen que realmente dejar una experiencia. Y empezamos a trabajar, empecé a pensar en el nombre. Y vine con esto, de Campos, mi apellido. Ajá. Yo soy mucho como mi mamá, me parezco a mi mamá, hablo como mi mamá y todo, pero quería conservar el apellido de mi papá, que en mí, en la mujer, como ajá, sabes, en los hispanos, en Latinoamérica, en México, somos Mirna de Campos de. Ajá. Y yo quería conservar mi apellido Campos.
Ajá.
Y de ahí el nombre.
Pero aparte Campos es como algo muy positivo, ¿no? Algo relajante, ya me suena. Yo pienso en Campos, sí.
Claro, de hecho mi eslogan, yo lo busqué, lo pensé, es relaja tus sentidos y disfruta tu vida.
Bueno, esta otra es Fresh Cut Roses.
Fresh Cut Roses,
o sea, rosas frescas. Recién cortadas. Wow. ¿De dónde sacas las esencias? Contame cómo es el proceso para esto.
Cuando te metes en este mundo, cuando empiezas a entrar en este mundo de las velas, te vuelves un poquito loco.
Ajá.
Entonces empiezas a investigar y es como lo que quieres transmitir, lo que quieres, que no es un lenguaje, la vela no habla, pero el aroma sí. Entonces esta aroma yo la hice pensando a mi mamá, que le encantan las rosas.
Uh-huh.
Y entonces empiezas a buscar la mezcla de fragancias y fragancias que realmente sean de buena calidad, libres de fosfatos, libres de parabenos, lo más sano posible en una vela. La cera es de soya, las mechitas son de algodón, igual este es de rosas frescas, hay de lavanda, hay de café, tengo
de lavanda, a ver el
sí,
de lavanda.
De lavanda, relajante.
Ya me relajé, es importante, este me lo voy a quedar, ya, este. Ay, es el, sí, se todas. Llama Mariel, el de lavanda, me
sí,
encantó.
Le voy a hacer su vela a Mariel, y es eso, es la de café. Entonces empiezas a ver, entras en un mundo de hay infinidad. Y entonces, bueno, también hago fragancias que todas me gustan a mí.
Claro.
Pero también hago para que le gusten a otras personas.
Contame, ¿hace cuánto que está este negocio?
Empecé, yo creo que por el 2020, 2021.
Pandemia.
No tenía el tiempo para hacer algo yo. Entonces,
¿Seguías trabajando en el hotel durante la pandemia también?
No, ahí cerró. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de empezar realmente a crear, a echar a perder, a quemar, a echar a perder, a investigar. Mi esposo, yo le decía a mi esposo, es que tengo que hacer algo.
Pero
me decía,
¿qué es lo
y
que
las
me
velas?
Estás diciendo, Mirna? Porque muchas veces uno dice, me salió mal, ya no sirvo. Nada, que bueno, aquí te me salió mal, voy a probar otra vez.
Sí, yo dije, echando a perder se aprende.
Claro.
Y una vez que me gustó el resultado, en la pandemia, como te decía, tuve el tiempo. Y cuando me gustó el resultado, dije, bueno, lo puedo vender. Uh-huh. Y mayo del 2023... ya de las mamás tenía como 20 velas. Y dije, me las llevo a mi trabajo. Con miedo y todo. Me las llevo. Y las llevé y las chicas a mi trabajo me apoyaron.
Oh, wow.
Sí, me apoyaron, compraron, les gustaron. Y de ahí voy, poco a poco. Sigo,
o sea,
trabajando.
Seguís trabajando y a la par haces este negocio.
Así es.
Okay. Bueno, ¿y qué es tu labor, Alejandro? Contanos qué haces vos.
Sí, yo me dedico a hacer las etiquetas de las velas. Busco las notas de que lleva todas las fragancias. Las onzas del tamaño de las velas, el tamaño también de las etiquetas, porque algunos requieren etiquetas más grandes, o depende de los envases, a lo mejor las etiquetas son redondas o rectangulares, o depende. Yo me encargo de eso, del logotipo, del nombre de las fragancias, todo eso.
¿Qué haces cuando no estás poniendo etiquetas, Alejandro?
Yo me dedico a ser un bartender de un restaurante y de un salón de eventos.
¿Y qué es tu sueño?
Mi sueño. Pues al principio fue ser fotógrafo.
Ajá. ¿Cuántos años tenés?
24.
Ah, bueno, todavía tenés tiempo para seguir soñando, todos.
Sí.
Hasta que nos morimos podemos seguir soñando.
Sí, desde mi último año de la prepa, mi sueño era ser fotógrafo del mar.
Oh, wow.
Pero poco a poco se fue cambiando. Y ahora ya...
¿Cuál mar te gusta?
Pues yo de chico me quería mudar a Florida. Ese fue el plan. Pero poco a poco fue cambiando. Y ahora ya soy fotógrafo de lado, pero no es mi carrera. Nada más lo hago así por diversión. Uh-huh. Pero me gustaría enfocarme más en eso algún día.
¿En la fotografía?
En la fotografía.
Bueno, haciendo toda esta parte del diseño de la vela, se nota que sos una persona muy visual. Esa parte se está notando. En el logo hay una luna y una vela. Contame de este logo.
Sí,
parece una luna, no sé.
Es una luna, sí. Okay. Digamos que es una luna porque es luz. Entonces, ajá. Y la velita encendida, pero también es la C de mi inicial de Campos, de mi apellido. Mi hijo, no es Brian, el mayor, él me ayudó con lo del diseño, con lo de crear el logo.
O sea, son varios en la familia apoyando.
Sí, a ver, mi contame. Esposo que me compró el primer kit y me dijo, por favor, me nombras. Ahí está Alejandro Limón, mi esposo, ahí de verdad, está. Gracias.
Nombrado.
Soy muy afortunada por mi familia. Mi hijo, el mayor, me ayudó con lo del diseño. Yo tenía una idea y me dijo, no, como que eso no se ve muy, muy, muy profesional. Entonces, me ayudó a que fuera de esta manera. Alejandro, el que está conmigo en las noches, desvelándose, poniendo etiquetas, averiguando lo de los aromas, cuáles vamos a poner y eso.
Wow.
Participando en los mercaditos, mi hija, tengo una niña.
Bueno, contame, ¿a qué mercaditos vas? ¿Dónde te encontramos?
He participado desde el 2023, empezamos a participar en uno precisamente acá en Kingston. Era un salón de belleza que se abrió y una amiga me invitó. Buenísimo. De ahí participamos en el Civic Center en diciembre. Hemos participado en Hopewell, en Fishkill. En varios mercados llevamos prácticamente que el 23 vamos a hacer 3 años.
Wow, bueno, uh-huh. Felicitaciones. Sí, muchas ¿dónde gracias. Encontramos, si queremos comprar las velas, cómo hacemos?
Mi Instagram, por ahora solamente es mi página de Instagram, pero este año mi objetivo es tener mi website, porque okay. Hay personas que ya quieren mis velas. También tengo una área en el Jefferson Valley Mall. Ahí están mis velas también expuestas, también están a la venta, pero por ahora más bien es decir, ¿sabes qué? Creo que invitar a las mujeres como yo. Uh-huh. Y gracias a Entre Mujeres que te conocí, Mariela.
Nos conocimos en el grupo de Entre Mujeres Networking, gracias a Rocío, siempre conectando. Sí. Y así somos las mujeres, conectamos, digo yo.
Así es. Así es, conectamos.
Y como inmigrantes es lo que hay que hacer, porque si no, te quedas perdido.
Exactamente, yo agradezco mucho a Rocío por la invitación a Entre Mujeres, por estar entre mujeres que nos impulsamos unas a otras. Por haberte conocido a ti, Mariel, gracias.
No, gracias. Y mira, bueno, contanos, ¿cuánto cuestan las velas?
Depende del tamaño, por ejemplo, las pequeñas son de $15 las de 7 onzas, $18 las de 8 onzas, así $25 a $30. Hago buquets grandes, ramos enormes, este es un pequeño.
Acá nos trajiste un buquete, a ver, mostranos qué es esto que hay acá.
Este es por ahora por San Valentín, un pequeño detallito, son fresas cubiertas de chocolate. Realmente huele a fresa.
¿Son fresas y chocolate o son velas?
Son velas, pero conforme fresas con chocolate.
Cuando lo que más te dan ganas de comer fresas con chocolate. Pero no engordás porque solamente lo oles.
Solamente lo oles.
Es genial. Y en el medio un osito.
Un osito. Oh, sí, wow. sí. Ese es para ti. Para que adorne tu escritorio, tu casa. Y bueno, lo bueno de una buena fragancia en una vela es que tú no la necesitas prenderla. Tú la pones en un lugar y bueno, percibes el aroma.
O sea, dura un montón.
Sí.
Dura un montón tus velas.
Así es.
Bueno, ¿cuál es tu página de Instagram?
Bueno, mi Instagram, no. Es acá mi tarjeta. Solamente lo...
Campos Candles, así. Campos, muy fácil.
Campos Candles, yo vivo en Wappingers y mi objetivo este año es que podamos tener nuestro catálogo y mi website.
¡Ay, qué emocionante! Sí. Bueno, también tienes un teléfono, ¿nos lo querés pasar?
Claro que sí, Mirna Campos, a sus órdenes, en el 845-518-0575.
Buenísimo. Bueno, no solamente son velas en frasquitos así de vidrio tradicional, que tienen, no se ven acá, pero después vamos a hacer una fotito para que... Uy, ya desarmé. tiene como unas florcitas también, vi otras que tenían frutillitos, o sea, sí. No solamente es el vidrio, sino que hay como moldes, y hay moldes de todo tipo en la foto que compartías un ratito en las redes sociales. ¿Cuáles son las formas que tenés? Porque no
tengo
solamente la
forma. Como 10 cajas llenas de moldes.
¿Qué tipo
tengo
de
ositos,
forma?
Perritos, gatitos, arcoíris, infinidad, lo que te puedes imaginar, elefantes, gatos, hongos, honguitos, es una locura. Entonces, cada vela le pienso, le digo, si un día llego y no estoy de humor, no puedo hacer velas.
Ajá.
So tengo que estar en ese mood, digo yo, en ese momento.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer las velas?
Por decir, depende, si esto toma más tiempo, las velas que son en molde, toma claro. más tiempo, tienes que esperar a que la cera endurezca para poder desmoldarla. Unas velas como estas, yo por ejemplo, puedo hacer 2, 4, 6 velas en, ¿qué será? 2 horas.
Wow.
Pero eso es hacerla, pero ya terminarla, la vela la tengo que, la hago, la decoro. Ya que está endurecida, la decoro y después la tengo que dejar por unas 10 días por lo menos para que cure y realmente puedes recibir el 100% de la vela.
Vos mencionas mucho que tienen soja. ¿Por qué es tan importante estos materiales que usas?
Bueno, es una cera de origen, bueno, natural. Es una cera natural. Hay muchos tipos de cera. La soja me gusta porque, como te decía otra vez, es una cera natural, entonces no contiene tóxicos como una parafina. Uh-huh. Y aparte es una cera muy leal, es una cera muy fiel porque el aroma que tú le pongas va a funcionar muy bien con la fragancia. Entonces realmente si tú quieres una vela de lavanda no va a tener un aroma. Por ejemplo, la cera de coco es muy linda,
pero tiene olor a coco.
Siempre huele a coco. Claro. Es como cuando cocinas con aceite de coco, sabe a coco.
Sabe a coco. O como la cera de miel, que también es riquísima.
Sí. La cera de abeja es muy buena también, es de origen natural, pero también siempre tiene ese olorcito a miel. Entonces ya si es lavanda, ya no es 100%.
No mezcla.
Ajá. Y esta cera a mí me encanta.
¿Cuál es la vela más popular de las que vendes?
La de lavanda vainilla. Yo creo que acá tengo las populares.
La de lavanda sí. vainilla rosa.
Que es la de Fresco Roses, la de lavanda vainilla y la de café.
Buenísima. Bueno, muchísimas gracias, Mirna. Un gran placer conocerte. Un gran placer, Alejandro. Gracias por contarnos tus sueños y también apoyar a tu mamá. Todo en uno.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Mariel. De verdad. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por el espacio y el tiempo.
Gracias a ti.
A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.